Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hoy nos vamos al teatro, pero a un teatro muy peculiar, y nos explicamos. Se acaba de editar por primera vez en castellano una obra que podríamos catalogar de imprescindible en la temática cultural gitana. Es el Teatro de Gitanos y de la Vida, del autor catalán de principios del siglo XX, Juli Valmillana. Esta obra se ha publicado ahora por la editorial Atenaica dentro de su colección Flamenco y Cultura Popular. Y nosotros vamos a hablar hoy con Joana Massó, profesora de la Universidad de Barcelona, que ha estado a cargo de la edición y además ha prologado esta obra.
Y ya de paso vamos a recordar aquellos años de la irrupción de obras escénicas flamencas de carácter social y reivindicativo de la historia gitana de nuestro país. Mario Maya, José Heredia Maya o Manuel de Paula fueron figuras pioneras en este tipo de contenidos y revolucionaron de paso la danza flamenca, aportando la dramaturgia en sus montajes.
Bienvenidos al Tiempo de la Cultura y el Arte Romaní, aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, Arte y Cultura Romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hoy en nuestra portada musical, un gran tándem, versos de Miguel Hernández, El pez más viejo del río, interpretados por Camarón. Una grabación, una pieza que se incluyó en el Soy gitano, un clásico de la discografía de Camarón, editado en 1989.
Ahí estaban estos fandangos de Gloria, la interpretación de Camarón con la guitarra de Vicente Amigo y en las percusiones Tino Di Geraldo y Manolito Soler.
En Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Preciosa música del compositor y pianista catalán Frederic Mompou está inspirada en un personaje gitano al que conoció y que reflejó así en su obra Suburbis, era 1917. Esta es una música que nos introduce perfectamente para reseñar una interesante novedad editorial que viene a enriquecer la bibliografía de temática gitana. Se trata de la edición, por primera vez en castellano, de Teatro de Gitanos y de la vida del autor catalán Juli Vallmitjana.
Teatro de Gitanos y de la vida, seguido de La entrada patética de los gitanos en las letras occidentales, un ensayo hasta ahora inédito que está editado por Atenaica dentro de su colección Flamenco y Cultura Popular. El libro está editado y prologado por Joana Massó, con la edición crítica a cargo de Ignasi Xavier Adiego y la traducción de Marçal Fontiespí, y presenta por primera vez en castellano un conjunto de obras de teatro y un ensayo-conferencia que Juli Vallmitjana publicó entre 1910 y 1930 durante el auge de las vanguardias históricas europeas.
El volumen incluye también imágenes y documentación epistolar inéditas junto con esta obra de Waldersperger, escrita en 1933, La entrada patética de los gitanos en las letras occidentales, que figura en esta obra a modo de epílogo. Joana Massó, profesora de literatura francesa en la Universidad de Barcelona, ha estado a cargo de la edición y ha prologado esta obra y está con nosotros. Buenas noches, Joana.
Buenas noches.
Enhorabuena por esta edición, que decíamos que viene a llenar un vacío importante en los estudios gitanos, ¿no?
Sí, bueno, para nosotros era importante. Yo trabajo en la Universidad en Barcelona y empezamos a trabajar un poco sobre justamente la representación, ¿no? Sobre cómo se había representado la figura del gitano, más allá de lo gitano, ¿no? Lo exótico, etcétera, en una serie de autores. Y este libro de Juli Vallmitjana, Teatro de Gitanos y de la Vida, es un poco el resultado un poco de haber encontrado un autor que representaba un poco de manera distinta, ¿no?, los gitanos en el espacio literario, ¿no?, e intentaba darles otro lugar un poco fuera de lo que habrían sido los, ¿no?, los lugares comunes o los topoi de representación de lo gitano, ¿no? Bueno, para nosotros, no sé, bueno, venía este proyecto, este libro es un poco el fruto de un proyecto anterior que tenía que ver con lo común, como cómo se representan distintas, ¿no?, distintos grupos sociales, cómo conviven en la representación literaria. Estuvimos trabajando 3 años en esto y luego acabamos hablando, bueno, de qué autores se habían relacionado de otro modo con la representación de lo gitano, y por eso era tan importante este texto que mencionabais ahora, ¿no?, el ensayo de Fernand Waldensperger, que es un... bueno, es un estudioso de la literatura comparada, es uno de los fundadores de la literatura comparada en Francia, Waldensperger, en la Sorbona, y lo que hace él es en el 38, como recordabais, es decir, en un momento en el cual, ¿no?, Europa está en el auge del nazismo y, por tanto, la persecución de los judíos y también de los gitanos en Europa, él escribe un ensayo lleno de preocupaciones, ¿no?, lleno de preocupaciones sobre cómo la literatura la literatura alemana, la literatura francesa, la literatura italiana, etcétera, habrían representado a sus otros, ¿no? Y cómo el gitano habría representado ese otro, ¿no? En la literatura europea, ¿no? Y bueno, de algún modo nos parecía importante en este libro poner juntos un ensayo que hacía un mapa de la representación de los gitanos en las letras y en las artes europeas y el caso particular de Giulio Balmichán a partir de 1909, 10 y 11, ¿no?
Buenas noches, Joana.
Buenas noches.
Cuéntanos, ¿quién fue Giulio Balmichán?
Sí, Giulio Balmichán nació en el último tercio del siglo XIX, en 1873, y murió, bueno, un poco más tarde del inicio de la Guerra Civil en España, en 1937. Él fue de entrada alguien que se dedicó al arte, a la escultura, al grabado, a la pintura, estudió en la Llotja de Barcelona, que fue una escuela de bellas artes, y todavía lo es, y allí fue amigo y contemporáneo de pintores como Isidre Nonell, modernistas, ¿no?, Ricard Canals, Picasso también, del dramaturgo Adrià Gual. En un determinado momento, Balmichán, bueno, por ese vínculo que tenía con buenos pintores como Nonell, sobre todo, y Canals, y luego Picasso, decidió que era un mal pintor o que no era suficientemente buen pintor para dedicarse a la pintura y empezó a escribir obras, breves obras de teatro, autodidactas, y decidió que quería hacer un teatro catalán a partir de 1906, 7, 8 y 9, en un momento en el cual empezará la normalización también lingüística del catalán, ¿no?, por Pompeu Fabra, y que quería escribir literatura aprendiendo otra lengua. Esa otra lengua para escribir literatura fue la lengua de los gitanos catalanes de Barcelona, en particular de Montjuïc y de Hostafrancs, de los barrios de Montjuïc y Hostafrancs. Y a partir de 1906, Balmichán empezó a recorrer el trayecto que estaba entre el barrio de Gracia, ¿no?, al norte de Barcelona, y Montjuïc, sobre todo, y aprender una serie de palabras, ¿no?, del caló, hacer un trabajo que podríamos considerar como etnográfico, ¿no?, de recogida de palabras, de expresiones, de convivir con estas comunidades gitanas. Y a partir de 1909, 10, 11, empezó a incorporar todo este léxico y esta cultura, ¿no?, de estos otros interiores, de algún modo, en su propia literatura. También es alguien que hizo de guía para sus amigos pintores, ¿no?, para Picasso y para Nonell, que pintaron gitanas, ¿no?, los cuadros de gitanas de Nonell, por ejemplo, de Barcelona, ¿no? Entendemos hoy que fue a través de ese vínculo, ¿no?, de Balmichán con estas comunidades. Y lo más interesante para nosotros era que había una singularidad en el teatro de Balmichán, que es que hacía hablar a los gitanos en relación, dentro del espacio literario, en relación con su propia lengua, ¿no? No había solo la ficción de que los gitanos hablaban catalán solamente, o español, o francés, en el caso de los escritores franceses, sino que, bueno, estaban tocados por su propia singularidad. Y lo que nos parecía más interesante es que esta escritura, si queréis, de Balmichán no habría sido posible sin el tiempo pasado juntos, ¿no? Sin el tiempo del vivido con estas comunidades, con el tiempo de la anotación, con el tiempo de la escucha, con el tiempo del aprendizaje de otra cultura, ¿no? Esto es lo que nos parecía más singular, ¿no?, respecto de justamente de este otro mapa que hacía Waldensperger, de cómo desde los hombres de la Ilustración y el romanticismo europeo se había representado a los gitanos. No hemos encontrado otros autores literarios que hubieran aprendido la lengua de los gitanos para hacer literatura, ¿no?, para incorporarla de algún modo como material literario. Y esto nos parecía importante porque, bueno, como sabéis, uno de los, ¿no?, de los lugares comunes de la cultura gitana es que no es una cultura escrita, que no es una cultura con literatura escrita, etcétera, ¿no? Y de algún modo había como todo un, bueno, toda una transformación de cuáles eran los capitales culturales que podían ser escritos o tener literatura propia, y eso, bueno, eso es muy potente en el trabajo del teatro de Balmichán.
Claro, y Balmichán conoció de primerísima mano, de trato directo con estas comunidades gitanas de sí. Barcelona, conoció uh-huh. un repertorio léxico del caló catalán, podríamos uh-huh. decir, sí. que él, uh-huh. Bueno, forman parte de, fue un autor prolífico, uh-huh. que hizo bastantes obras de teatro relacionadas con el mundo gitano, un teatro podríamos llamar costumbrista en catalán y que, bueno, parece ser que tuvo cierto éxito en la escena barcelonesa de la época, ¿no?
Sí, sí, en realidad en 1911-12, cuando estrenó su obra más conocida fue Los Cincalós, Los Gitanos, que fue la obra que, bueno, que más tiempo estuvo en cartel, que más éxito tuvo. También, bueno, tuvo este vínculo con Margarita Xirgu, que estrenó su obra, ¿no? Y que luego, bueno, que trabajara con Lorca y muchos otros, ¿no? Margarita Xirgu hace su premier, ¿no? Su debut con Vallmitjana, y de algún modo es una figura que también, ¿no?, a través de Lorca hace como una pasarela, ¿no? Hace como una mediación con estas temáticas, ¿no? Y sí, Vallmitjana ahora mismo en catalán se pueden leer todo su teatro de gitanos, que son dos grandes volúmenes de piezas breves, algunas obras de teatro de acto único. Y también tiene un libro que espero que en algún momento se pueda traducir al español, titulado De la raza que se pierde, de la raza Caspert, que también son cuentos breves sobre los modos de vida gitanos. Él escribe un texto muy muy interesante, que fue su texto más famoso de esos años, que se llama Barcelona Indiferenta, ¿no? La Barcelona Indiferente. Y él estaba muy preocupado, una de sus preocupaciones fueron las formas de indiferencia contemporáneas, ¿no?, respecto de los otros, de los marginados, pero siempre del marginado interior, ¿no?, no del marginado exotizado, ese que está lejos, ¿no?, sino del que es mi vecino, ¿no? Una de las cuestiones más interesantes que hizo y que conecta su teatro con el teatro de vanguardia es que en muchas de sus obras de teatro, en Los Cincalós, por ejemplo, o en Los Churdeles, en las réplicas del teatro, ¿no?, entre dos personajes, muchas veces en el teatro era muy interesante, porque en el teatro escrito de Vallmitjana siempre lo acompañaba un léxico al final escrito, es decir, donde había un glosario en el cual estaban los términos en caló, en catalán, y la traducción, ¿no?, al catalán de aquello que quería decir, y por tanto el lector de las obras escritas de Vallmitjana podía consultar qué es lo que querían decir esos términos en caló, pues su traducción en catalán, pero cuando el espectador estaba en el teatro, como en el teatro principal en Barcelona, claro, no estaba la traducción, ¿no? O sea, el espectador de la época, y es ahí claro, donde hay un trabajo de, ¿no?, de teatro de vanguardia, muchas veces el espectador no tenía la traducción, ¿no? Y Vallmitjana juega a la vez con, bueno, las réplicas permitían entender por contexto qué es lo que querían decir esas palabras en caló, ¿no?, porque no estaba la traducción, pero a veces también dejaba al espectador de esto de 1911-12 un poco a la estacada, ¿no?, es decir, haciéndole oír esas palabras que eran de sus vecinos, ¿no?, de Montjuïc o de Hostafrancs, sin entenderlas, ¿no?, que
claro,
también era
a veces
de extranjería, ¿no?,
incomprensibles o bueno, deducidas por el contexto, pero claro, esta edición que estamos presentando tiene ese interés léxico. De hecho, bueno, hay también en el catalán actual coloquial expresiones que podríamos llamar gitanismos, ¿no? Lo que en catalán se dice como tindre calés o guanyà calés, que no deja de ser un gitanismo para el parnó, el parné, dinero, y calé, dinero en catalán, o monedas en catalán. Claro, aparte del interés de retomar estas piezas teatrales de Vallmitjana, pues hay un interés filológico bueno, muy notable,
muy,
y que en esta edición habéis contado con, a mi juicio, uno de los mayores expertos, que es Ignasi Xavier Adiego, que es doctor en filología clásica por la Universidad de Barcelona, catedrático de lingüística indoeuropea y uno de los máximos expertos de romano en nuestro país, ¿no?
Es muy interesante, justamente, bueno, Ignacio Diego, como decías, es el catedrático de lingüística indoeuropea de la Universidad de Barcelona. Justamente él había sido mi profesor de indoeuropeo, y hace un tiempo descubrí que él había escrito una serie de textos sobre la lexicografía caló de principio de siglo, y básicamente lo que es más interesante es que el repositorio del léxico de caló de barcelonés de principio de siglo, en realidad este gran repositorio son las obras de teatro de Vallmitjana. No tenemos otro repositorio en el cual, ¿no?, esta riqueza del caló esté recogida. Es decir, que la literatura, ¿no? O la ficción, si queremos, o el teatro de Vallmitjana, es el mayor repositorio léxico para cualquier lingüista, ¿no?, especializado en estas cuestiones hoy mismo, ¿no? Eso es un poco lo que quería decir antes cuando decía que lo que hace Vallmitjana es legitimar todo esa lengua, ese léxico, ¿no?, todos esos años desde 1906 hasta 1912, 13, 14, cuando estuvo anotando, ¿no?, todo este léxico, de algún modo lo eleva a rango de material literario, ¿no?, cosa que no había existido en este momento. Y justamente Ignacia Diego lo que había hecho era estudiar qué tipo de caló aparece en el teatro de Vallmitjana, también en relación con el argot, ¿no? Y una de las cuestiones que él había analizado es que Vallmitjana no utiliza mucho, como tú mencionabas ahora, los gitanismos que ya están como incorporados a la lengua catalana. No usa tanto las expresiones que ya se entienden, ¿no? Uh-huh. Sino que va a buscar palabras un poco más desconocidas, ¿no? O sea, está todo ese trabajo de campo, ¿no? No es tanto buscar aquello que ya en nuestra propia lengua viene de, ¿no?, de gitanismos, etcétera, sino aquello que hace extrañar, ¿no?,
un recurso, supongo, de Vallmitjana, uh-huh, ¿no?, para llamar la atención del espectador,
sí,
¿no?
Uh-huh. Sí, es un teatro que, como decía, dentro de ese momento en el cual empieza la normalización lingüística de la lengua catalana, ¿no?, hacer la opción de escuchar otra lengua, ¿no?, de extrañar el catalán a partir de ahí, ¿no?, y llamar a esto teatro catalán, ¿no?, pero totalmente atravesado por otras voces, creo que es una apuesta que clarísimamente entronca con el trabajo de la vanguardia, ¿no? El cubismo, el futurismo, son expresiones de 1908, 1909. Estamos hablando de este mismo periodo, y esa es una de las cuestiones que más nos interesaban, ¿no? También poder vincular a Vallmitjana con experiencias literarias a la vez catalanas, españolas y europeas, ¿no?, dentro de un determinado mapa de la vanguardia. Otra cuestión que era interesante para nosotros era hacer trabajar a gente muy distinta también en este volumen, que era por primera vez en español, ¿no? Un lingüista especialista en caló, indoeuropeo, por tanto en romaní, ¿no? Yo, que trabajo desde el espacio literario más, ¿no?, desde quizás la literatura comparada, la literatura francesa, un poeta que es Marçal Font, que es quien ha traducido el libro, ¿no?, las obras de teatro nuevo, es decir, trabajar un poco conjuntamente con gente que tenemos, ¿no?, distintas competencias, entre comillas, pero que todos aportamos grados de competencia distintos. No hay nadie que sea especialista, por ejemplo, en cultura gitana, ¿no?, tampoco en este libro, y eso también nos ha permitido acceder a las obras de Vallmitjana desde otro lugar.
Además, el volumen incluye un ensayo, conferencia, titulado uh-huh, Criminalidad típica local, uh-huh, que parece ser que nunca llegó a pronunciarse, que fue escrita por Vallmitjana en ese formato de conferencia, que también uh-huh, da muchas pistas sobre, uh-huh, sobre ese contexto histórico y también, como estamos hablando, con el lenguaje, donde aparece no solamente caló, sino numerosas referencias al habla jergal o delincuencial, uh-huh, ¿no?
Sí, es este texto, ¿no?, que decíamos que era como un texto solamente conferencia en su forma, porque no sabemos si nunca se llegó a pronunciar, y de alguna manera sería lo que hoy llamamos un statement, ¿no?, que es como una declaración de principios, ¿no?, donde se explica cómo trabajó, de qué manera obtuvo lo que obtuvo, el dinero, como el dinero que estaba por medio, cuál era su mirada respecto de, ¿no?, de cuestiones también que llamaríamos hoy de género, ¿no?, de cómo son las mujeres, de cuáles son los vínculos con la delincuencia, cuáles son las costumbres, ¿no? Hay toda, a la vez hay como el recopilatorio lexicográfico, ¿no?, del que hablábamos ahora, tanto de palabras como de expresiones gitanas, como también de la cultura, ¿no? Nos explica cómo fue para él o cómo pudo él introducirse en ese determinado contexto, y nos gustaba, ¿no?, insertarlo aquí también en su traducción antigua de 1910, junto con las otras obras que recogemos aquí. Es un poco el texto que explica desde dónde escribió todo lo que escribió después, ¿no?
Todos estos datos, hay que añadirles también que este trabajo también añade imágenes y documentación epistolar inéditas, y yo creo que por lo que estamos comentando no solamente es un trabajo de investigación en sí mismo, sino que además puede servir de punto de partida para sucesivas investigaciones, ¿no?
Sí, bueno, tenemos la maravillosa suerte de haber contado con una de las nietas de Vallmitjana, Marta Vallmitjana, que vive en Caracas, que es mayor ahora, que tiene más de 80 años y que conservaba la memoria fotográfica y también sobre todo la memoria epistolar de Vallmitjana. Y por tanto podemos ver, como decíais, en el dossier final, fotografías de Vallmitjana con los gitanos de Montjuïc y de Hostafrancs. Podemos ver sus casas, algunos de sus bailes, podemos ver también algunas de las puestas en escenas de 1911 y 12 con Chirgu y con otros actores. Y sobre todo quizás lo más relevante de esta bibliografía o bueno documentos finales para mí son las cartas que Vallmitjana escribió desde 1908 y 1909 a las asociaciones de gitanismo internacionales, por ejemplo la Gypsy Lore Society en Liverpool o la Hispanic Society de Nueva York, justo junto con otras. Y eran cartas que Vallmitjana escribía pues a Liverpool, a Nueva York, pero también un montón de postales que no hemos podido reproducir aquí. Son cartas en las que Vallmitjana se dirige a las asociaciones de gitanismo europeas. Y lo que busca es, que busca ampliar sus lectores, busca traductores, busca traducciones, busca explicar cuál ha sido este proyecto inédito, ¿no?, de trabajar desde esta, escribir literatura desde esta recopilación lexicográfica del Caló. Y lo que busca desde 1908, 9 y 10 es ser traducido al inglés, ser traducido al francés, cosa que nunca ocurrió, puesto pues este es el primer volumen
eso,
de la
Te iba
español,
a decir,
¿no?
Joana, que, sí. Que la Gypsy Lore Society, que bueno, que no dejaba de ser en ese momento, pues la entidad que estudiaba el gitanismo, una entidad también que lo miró siempre desde fuera. No había gitanos allí, no hay gitanos en la Gypsy Lore, pero no le echaron mucha cuenta, porque no publicaron, no tradujeron nada, ¿no?
No tradujeron nada, y no sé si habéis visto algunas de las cartas, por ejemplo, que dicen, bueno, no, desgraciadamente, muy señor mío, no leemos en español, y entonces no lo podemos leer a usted, o sea que ni habían leído bien que estaba escrito en catalán, ¿no? O sea, claro, en realidad les decía, yo he escrito unas obras en catalán con el Caló catalán, y algunos les dicen, perdón, no puedo leer en español, ¿no? O sea que hay todo este qui pro quo, ¿no?, de no entenderse. Entonces, por esto, esta era una de las razones por las que nosotros justificábamos este volumen en español, porque, bueno, este volumen en español no lo hemos dicho, pero su gran dificultad ha sido traducir no solamente el catalán al español, bueno, castellano, sino el Caló catalán al Caló castellano, ¿no? Pero habiendo encontrado estas cartas, ¿no?, tan primerizas, ¿no?, de antes de los años 10, en las cuales el propio Vallmitjana pide ser traducido, es decir, pide, ¿no?, traspasar esa frontera nacional, esa frontera también de inteligibilidad, ¿no?, de hacerse leer por todos aquellos que están interesados por cuestiones gitanas ya desde muy muy pronto. Esa era una razón para nosotros para sacar un libro en español y que pudiera ser luego, bueno, pues quién sabe, ¿no?, traducido en francés, con no sé qué variante del romaní, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, invitar a otros a pensar cuáles podrían ser algunas traducciones de esto en sus propias lenguas.
Pues un trabajo muy interesante. Yo estaba acordándome también de otros autores, de otros trabajos que a lo largo de, sobre todo del siglo XX, han ido pasando lo popular a arte, como la fuente de inspiración popular, ¿no? Pues estaba acordándome de Juan Bernabé y el Teatro Lebrijano, o el dramaturgo gitano José Heredia Maya en Granada, con obras como Camela Mosnaquerar. Así que, Joaquín, tenemos un más títulos para añadir a esa manera de ver lo gitano desde otra perspectiva, fuera de tópicos y de estereotipos, ¿no?
Pues hemos presentado esta edición Teatro de Gitanos y de la Vida, seguido de la Entrada Patética de los Gitanos en las Letras Occidentales, que está editado por Atenaica dentro de su colección Flamenco y Cultura Popular, una colección que es una iniciativa académica muy, muy importante, de la que, bueno, a buen seguro hablaremos más adelante, porque entre las publicaciones de esta colección está también la reedición de los famosos estudios sobre los gitanismos del español, que en los años 50 escribió el académico Carlos Clavería. Nadie en la Real Academia ha vuelto a retomar los estudios léxicos de los gitanismos y, bueno, a buen seguro que pronto tendremos también que reseñar más títulos de esta colección Flamenco y Cultura Popular de la editorial Atenaica. Joana Massó, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por acogerlo con tanto interés.
Muy bien. Buenas noches, Joana. Te mandamos un abrazo.
Buenas noches y hasta pronto. Gracias.
Adiós.
Gitanos. Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo. Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Esta noche que hablamos de teatros, vamos a hablar ahora del Teatro Popular Andaluz, que surge en Lebrija en los años 60 gracias al director teatral lebrijano Juan Bernabé, fundador del breve pero mítico Teatro Estudio Lebrijano. En 1969, Juan Bernabé, asesorado por otra importante personalidad de la escena española, José Monleón, puso en escena la obra Oratorio, de Alfonso Jiménez Romero.
Arrancaba así una línea teatral basada en lo popular y en el campesinado. El Teatro Estudio Lebrijano, de Juan Bernabé, fue para muchos críticos el máximo exponente de esta corriente teatral del siglo pasado en España.
El mundo del flamenco participó también de esas experiencias, ya que ese Teatro Popular Andaluz utilizó este arte, al flamenco, como materia expresiva, también tiene origen popular, una materia con la que plantear sus investigaciones. Artistas como Manuel de Paula, también de Lebrija, Miguel Vargas, Diego Clavel, El Cabrero o Juan Morillas, entre otros, participaron en montajes de ese subgénero teatral.
El flamenco descubre así un elemento que hoy es fundamental en muchos montajes actuales, la dramaturgia. Y quizá el artista pionero en llevar al escenario montajes flamencos con una finalidad y una estructura dramática fue un gitano, el maestro Mario Maya.
Mario Maya nació en Córdoba, aunque pasó toda su infancia en Granada. Siendo todavía adolescente, vino a Madrid y se formó en la gran escuela que fue la de Pilar López. En 1970, una vez finalizada esa etapa, decidió trasladarse a Nueva York para conocer de primera mano las tendencias escénicas del momento, tanto en danza como en teatro. Tras su regreso a España, Mario Maya plantea una primera investigación escénica para unificar los dos géneros. El fruto primero de ese empeño fue la obra Ceremonial, de 1974, que resultó la primera experiencia de una danza flamenca de vanguardia. Dos años después, Mario Maya acometió una obra que enseguida se convirtió en una referencia de vanguardia para el flamenco escénico y, desde luego, se convirtió en un emblema para el mundo gitano. Ese montaje fue Camelamos Naquerar, que quiere decir queremos hablar en la lengua romaní. Y en esta obra Mario Maya llevó a la escena la obra del mismo nombre del escritor gitano José Heredia Maya. Por primera vez en la historia, dos autores gitanos ponían en pie una obra que denunciaba la histórica persecución de los gitanos en España. Vamos a escuchar ahora un fragmento de Camelamos Naquerar.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? sin saber por qué, llegó el destierro. Égira desde siempre por todos los caminos, proscrito, apátrida de todas las coronas, acosado por toda la jauría, vejado, fustigado por decretos cincelados a punta de desprecio. Sembrada al paso de tu fusta feroz, furiosa, furibunda, quedó visible desde la India acaso una larga cadena de horizontes. ¿Quién aceptó la calentura, la pasión de una moral extraña convertida en
borrico, bronce, vara, cante, escarnio sobre todo?
Ni Dios mantuvo su postura entonces, ni ese católico ademán de católicos reyes españoles y de papas que fingen desde púlpitos sus secuaces todavía, sirvió para empapar este sudor de pasos milenariamente sembrados de injusticia. Yo no recuerdo tan siquiera el leve apretón de otra mano fatigada.
¡Solo el látigo!
Y la espuma entre los belfos pretendiendo enseñarme extraño ritmo. Nací hace milenios, cuando despacio, al paso de la bestia, el horizonte se horadaba. Cuando la muerte era un signo de Dios omnipotente, y no un signo de Dios exterminando. Es posible que no existiera Dios todavía en la mente de los hombres. Cuando los niños jugaban con la luna y todos con la misma se acostaban.
Canatito, pa mi niu, niño. Una cunita de vareja. canto. Dai, lo rio e viu e ai su mare ai la.
Era un fragmento del histórico Camelamos Naquerar de José Heredia Maya y Mario Maya, 1976.
Después, Mario Maya creó el llamado Teatro Gitano Andaluz, un proyecto con el que el bailaor y coreógrafo asumió su segundo gran trabajo de contenido étnico y social. Se tituló Aijondo y en este caso lo hizo apoyándose en coplas y poemas del escritor granadino Juan de Loxa.
De nuevo, Mario Maya quiso mostrar la persecución a la que fueron sometidos los gitanos españoles para reivindicar y dignificar a la etnia gitana en plena transición española. Aijondo se estrenó en 1977 y fue llevado con éxito a diferentes festivales internacionales de teatro y de danza, como los de Arles, Venecia, Friburgo o Berlín.
Vamos a escuchar ahora la pieza final de esta obra. Se titula Y lo que queda por cantar. Y estaban ahí al cante Miguel López, Rafael de Alcalá y Manuel de Paula con la guitarra de Isidro Carmona. Aijondo, Y lo que queda por cantar.
Bestias de carga en la finca del alma. Y ahora cantan y tirita el cristal. Tal es el miedo al hambre, el miedo al... ¡Ay, el amo! ¡Ay, de 7 meses la mujer! ¡Ay, el mayor ya en la aceituna! ¡Ay, las manos duras! ¡Ay, los hijos del amo! ¿Habrá el día en que... ¿En qué? ¡Ay, qué! ¡Qué hermosos caballos los llevarán! ¡Al paso! ¡Al trote! ¡Ay, el trabajador! ¡Al galope! Hacia las tierras que les pertenecen.
A otro lado del mar.
Teatro Gitano Andaluz de Mario Maya. Estamos hablando de las primeras experiencias de espectáculos flamencos con una dramaturgia definida, iniciativas que se derivaron de la brecha que abriera Juan Bernabé y su teatro estudio Lebrijano.
Una experiencia que vivió de cerca el cantaor Manuel de Paula, que por cierto también fue asiduo colaborador de Mario Maya. Manuel de Paula se empapó de la teatralidad de uno y de otro, y todos sus espectáculos han contado con una línea argumental. Para la historia han quedado montajes como Chachipén, El patio de la Rumbilla, Majaricalí o Anca Paula.
Pero incluso al margen de sus propuestas escénicas, en la discografía de Manuel de Paula encontramos también una obra que tiene, digamos, un argumento de fuerte contenido social. Se trata del Romance de Manuel Justicia, publicado también en una época todavía muy comprometida. Era el año 1976.
Molinero, molinero, dime si has visto pasar a un hombre sobre un caballo y a un caballo sobre el mar. No lo busques, caballero, ay, que no lo podrá encontrar, que lo mataron los reyes, ay, cuando empezó a clarear. Lo mataron sin juicio. ¿Cómo fue su muerte? Ay, pa' yo poderla contar, que quiero escribir un libro sobre el agua de mar. Muerte fue la del pobre, que muere sin parar.
Manuel de Paula cantando por uno de los estilos de su familia, el romance, en este caso el Romance de Manuel Justicia. Pero como decíamos, este cantaor en todos sus espectáculos siempre ha llevado el contenido argumental de una o de otra manera. Vamos a ir finalizando este programa con el último espectáculo que hizo Manuel de Paula. Se estrenó en la Bienal de Sevilla, mejor dicho, se preestrenó el año 2010 en el Teatro Juan Bernabé de su localidad de Lebrija, y el estreno fue en el Teatro Central de Sevilla. Se trata del espectáculo espectáculo Anca Paula, y en él se contiene unos cantes, unas líneas melódicas preciosas que casi no se escuchan en la actualidad. Son lo que ellos llaman la caravana, que son unas cantes que, según contaba Manuel de Paula, era lo que los gitanos se cantaban cuando se encontraban por los caminos. Con esta canción, con este tema, nos vamos a ir despidiendo. Escuchamos un poquito este Caravana de Anca Paula, Manuel de Paula. La caravana de Manuel de Paula. La caravana de nuestro programa llega hoy a nuestro final. Hoy ha estado conduciendo esta caravana Andrés Romero y, como siempre, en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que también, como siempre, os desean lo más gitano del mundo, salud y libertad. Ojalá estéis aquí la semana que viene con nosotros en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. También nos podéis encontrar en nuestra página web rtve.es.
Venga, adiós.
Adiós.
Sueño largo y profundo. El sueño por el mundo. Siempre de ¡Ay, es su grande secreto!